Pero también viene Daniel Balmaceda, como todos los martes y los jueves. Así que vamos a charlar un poco de la historia misma. Y vi que el libro de la comida en la historia argentina está entre los best sellers. Así que felicitaciones una vez más, Daniel Balmaceda.
Muchas gracias, Diego Scott.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, mira, me quería quedar un poco en el tema de las playas, porque, bueno, esto de las carpas siempre estuvo, toldos, carpas, o como quieras llamarlo.
A ver.
Estaban en...
¿Quién fue? ¿Peralta Ramos fue el primero que vino y puso carpas en las playas?
En realidad lo copiamos de Biarritz, de la Costa Azul.
Ah, ¿en aquellos lugares hay carpas?
Claro.
¿Como acá? No, perdón, me desdigo entonces.
En aquellos lugares había carpas, porque en general eran los lugares a donde alguien se podía, sobre todo las mujeres, podían protegerse, podían estar a salvo de las miradas indiscretas. Entonces, la carpa primero no estaba tan relacionada con el viento como la, la privacidad de las damas. De hecho, acá lo primero que tuvimos eran unas casillas de madera, y cuando una mujer se quería bañar, ya que hablamos de Peralta Ramos, lo podemos plantear en Mar del Plata, porque fue el primer lugar donde se utilizaron. En 1890, una mujer que se metía al agua, se metía primero en una casilla de madera, y un par de hombres llevaban la casilla hasta el agua, y ella, ya con la casilla en medio del agua, abría la puerta y se bañaba de espaldas a la gente para que no la observaran.
¿Eso era acá?
Acá, sí, sí, sí. Entonces vos lo que tenías era acá.
¿Que se duchaba?
No, la casilla de madera era móvil y llegabas con la casilla de madera hasta el agua.
No, y muy molesto.
Bueno, pero era porque la mujer tenía mucho pudor de que la vean bañarse.
¿Era pudor de la mujer o era censura del varón?
No.
¿O se juntaban el hambre y las ganas de comer?
Era una combinación de cosas. De hecho, hubo un momento, ya en 1880, que hubo que separar las playas a donde iban los hombres y las mujeres. Es decir, una playa y podían ir mujeres y niños, y en la otra iban los hombres, para que evitar confusiones y momentos desagradables para las mujeres, que no les gustaba ser miradas. Ahora, cuando surgió esa división de playas, lo que apareció rápidamente es el vendedor de catalejos. Y entonces el vendedor de catalejos era el gran negocio de Mar del Plata, porque estaban todos los tipos con el catalejo mirando de lejos el tobillo de la mujer que se metía al agua, porque era lo único que podías ver.
¿Y eso por qué era? ¿Porque éramos más animalitos los hombres y no nos podíamos contener frente a un poco de carne expuesta?
Bueno, es que justamente la mujer estaba siempre muy muy tapada, y de repente ver un poco de tobillo era algo erótico, sensual. Sí, sí. Y que la mujer estuviera, digamos, su ropa mojada, generaba ciertos ratones que el hombre evidentemente no podía controlar. De hecho, hubo un par de casos de hombres que se disfrazaron de mujer, se travestieron
para ir a las playas de las damas,
para estar cerca y haciéndose el que no les interesaba, y estar en primera fila de la observación en Mar del Plata.
Y con una enagua amplia disimulas todo.
Claro, aparte eran mujeres muy voluptuosas, así que si no mostrabas mucho el bigote y te ponías un vestido, por ahí pasabas.
No, me mató lo de la casilla, que se iban hasta el agua con una casilla, con una casita, para que no se las vieran.
Sí, sí, sí. Y esas casillas que tenían esa forma pudorosa o justamente defensiva de día, a la noche eran utilizadas en otro sentido, ya un poquito más libertario, porque justamente seguías teniendo cierta intimidad adentro de las casillas, y allá por 1880, la necesidad también golpea la puerta de señores y señoritas.
Era como muy muy dual la realidad. O sea, era por un lado era muy pacata, pero por el otro lado pasaban las cosas que...
Pasaban las cosas...
Blanqueémoslo,
pasan. Sí, 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 pasaban las cosas que pasan, y justamente las casillas te daban esa alternativa. Y después ya, digamos que fue avanzando el tiempo, y para los años 20... fines de los años 10, se colocaba una cadena y ya se bañaban todos en la misma playa, pero de la cadena para allá los señores y de la cadena para allá las chicas, cosa que en el agua no hubiera ningún tipo de malentendido, ¿no? Entonces la cadena te marcaba el límite.
¿La cadena te llegaba hasta el fondo, la cadena, o se podía nadar por debajo de la cadena?
No, la cadena, se podía nadar por debajo de la cadena, pero no era...
No había gente que retuviera tanto la respiración.
No, en general era... Nadie se bañaba muy lejos tampoco, entonces lo único que te hacía la cadena era permitir individualizar exactamente dónde estaba cada uno. De hecho, bueno, por supuesto que la playa fue algo muy... un lujo que no todos se podían dar.
Claro, la mar en coche.
Claro,
la mar famosa en coche, mar en coche viene de ahí.
Claro, claro, porque si vos tenías un coche, eras, si tenías un automóvil, eras una persona muy exquisita. Claro. No todos tenían automóvil y no todos podían ir a la playa. Ahora, ya ir a la playa en automóvil era, más que eso no podés pedir, o sea, era la mar en coche. Más que eso no hay. Uh-huh. Ir a la mar en coche no había, no era superado por nada. Así que ahí viene la frase, por supuesto. Y después, sí, lo que sí era el lugar clásico, por ejemplo, lo tuvo Necochea y, por supuesto, primero Mar del Plata, frente al Hotel Bristol, que ya no está, el Hotel Bristol estaría enfrente de lo que es el casino en Mar del Plata, por eso se llamaba Playa Bristol, la Rambla. Se colocó en 1880 una Rambla, 1888, una Rambla de madera, cortita, pero ahí todo el mundo quería estar, figurar, mirarse, mostrarse, la moda, etcétera, que generó la necesidad de una Rambla un poco mayor, que se incendió porque era de madera, hasta que finalmente en 1913 hicieron una Rambla que ya era una exageración, 12 metros de ancho, digamos que todo el mundo lo único que hacía era estar en la Rambla todo el día.
Claro.
Y después...
¿Eso ya, ahí donde estaba el Hotel Bristol es?
Donde estaba, frente al Hotel Bristol, y después en fines de la década del 30 se construyó el Casino Central, el Hotel Provincial, el arquitecto Bustillo, Alejandro Bustillo, los Fioravanti hizo los lobos marinos de piedra.
¿Todo eso en qué año fue? ¿En los 30s?
A finales de los 30,
a finales de los
pero
30.
Re finales, ya casi pisando los 40, y se hizo la Rambla que nosotros conocemos. Pero para esa época ya existía la Ruta 2, y la aparición de la Ruta 2 convirtió a Mar del Plata en un lugar de acceso para la clase media, con lo que las familias, los Ocampo, los Pueyrredón y todos los que iban al comienzo, los Peralta Ramos, se trasladaron para el lado de Playa Grande.
Y abandonaron un poco más allá.
Se fueron un poco más lejos. Después iba a ser Punta Mogotes, el más lejos del más lejos. Uh-huh. Pero abandonaron la zona de la Bristol, que en un principio era muy exclusiva de los pocos que se podían tomar vacaciones.
Claro, igual era la Ruta 2, no como la conocemos hoy. Era la Ruta 2 como la conocimos hasta hace algunos años.
La Ruta 2 era un básico, pero la Ruta 2 es del año 34.
¿Asfaltada del año 34 o era un camino
no
de
todo, tierra? No todo asfaltada, no para nada. Pero justamente para esa época comenzó a terminar de asfaltarse completamente. Pero vos, por ejemplo, en el año 20 podías ir en los años 20 podías ir a Mar del Plata, pero no ibas solo, nunca, ibas en caravana. Porque iba adelante el del club de automóviles, que podía ser el Touring Club o el Automóvil Club, era el que sabía el camino y todos en caravana lo seguían.
¿Y que era tipo un campo traviesa?
En muchos casos sí. Y de hecho, estos dos clubes eran los que ponían los carteles para anunciarte para dónde tenías que doblar y dónde tenías que ir, porque el club le importaba que vos usaras el automóvil. Así que la única manera de llegar era o siguiendo los carteles, que a veces eran bastante confusos, o yendo con el vaquiano del club. Entonces se juntaban, por ejemplo, en donde está el Monumento de los Españoles o en la Plaza del Congreso, y ya estamos todos, bueno, vamos. Y ahí iban
que
todos.
Que salían a Mar del Plata.
Que salían a Mar del Plata en un viaje que demandaba unas 12 horas, 12, 15 horas como ahora.
No, claro, sí, como ahora, fin de semana largo.
Igual que ahora, exactamente.
Y Mar del Plata era la ciudad.
Tenía Ostende, como la primera de todas fue Ostende.
¿Ostende?
Sí, la principal de todas. El primer lugar que surgió fue unos belgas que se colocaron en Ostende. Después sí fue Mar del Plata, de hecho Garay ya había estado en Mar del Plata, Juan de Garay cuando primero fundó Buenos Aires en 1580, en 1581 empezó a andar para el sur y llegó a Mar del Plata y dijo, le escribió al rey diciendo, es una costa muy galana esta. Fíjate lo que dijo Garay,
¿sí?
De ahí viene.
¿Y de ahí viene? De ahí viene. ¿El Costa Galana?
Claro, claro, de Juan de Garay diciendo, es una costa muy galana.
Pero lo único que había era una costa, no había nadie. Nada.
Había mucho lobo marino.
Un asentamiento, nada.
Nada, absolutamente nada. La nada misma Mar del Plata. Pero de allí volvieron y después sí se instaló un portugués que se llamaba Meirel, Meirelles se escribe, que era medio jugador y por jugar terminó perdiendo esas tierras. O sea, fíjate.
¿A Peralta Ramos se las perdió?
No, Peralta Ramos vino después, las compró después. Pero justamente Peralta Ramos y Luro fueron los que hicieron de Mar del Plata.
Hicieron Mar del Plata.
De hecho, Santa Cecilia es la principal iglesia. Cecilia era la casada con Peralta Ramos.
Ah, mirá.
Sí. Y te diría que estoy recordando que la primera mujer que se animó a bañarse allí fue alrededor de 1880, que fue hasta escandaloso. Y era una Dugan. Una Dugan pariente. Una Dugan. De los Pablos Dugan.
De los Pablos Dugan.
Sí, así es.
Mirá qué paqueta.
Sí, sí, sí. Escandalosa, pero paqueta.
Muy bien, 16:24. Gracias, Daniel, por la visita, como siempre.
Era Dadivo Scott.
Adiós.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos. En Nacional.